Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Buenos días a toda la audiencia de Radio Santa Cruz. En este 24 de enero queremos llegar hasta sus hogares con un saludo fraternal desde las emisoras, los estudios de Radio Santa Cruz.
Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo.
En esta jornada estaremos compartiendo con visitas muy agradables. En esta jornada vamos a abordar temas también de coyuntura, pero que tienen que ver con la diversidad cultural. Estaremos conversando sobre algunos detalles que hacen al aniversario de Colonia Piraí, pero siempre enmarcados en el tema que lanzamos hoy sobre la mesa, la diversidad cultural, el reconocimiento en nuestras leyes, en la constitución política del Estado, en la práctica, cómo vemos este matiz cultural, pero lo saludamos musicalmente.
Gavilán se comiera, verdad señor, como se come al ganao. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, como se come al ganao, yo ya me hubiera comido al gavilán colorao. Gavilán, 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 ese gavilán primito. Oiga, primito pequeño y tan volador, ese gavilán primito. Oiga, primito pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón. Gavilán, 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 gavilán. Del río Arauca pásame pa'l otro lado, canoero el río Arauca. Del río Arauca pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán pico amarillo. Pico amarillo que vuela sobre el quemao. Gavilán pico amarillo que vuela sobre el quemao. Dime qué razón me traes del gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán. Oiga, de Apure suspiraba un gavilán. En la barranca de Apure, verdad señor, suspiraba un gavilán. Y en el suspiro decía, muchacha de Camagüey, gavilán. Gavilán, 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 ay, el águila en la montaña. En la montaña y en el estero el carrao. El águila en la montaña y en el estero el carrao, y en los caminos del llano el gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán
soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra.
Gavilán nos decía el tema musical, un ritmo muy agradable para comenzar la mañana. Y tal como les anticipábamos segundos antes, queremos un poco engranar a la coyuntura. Estos días se ha estado hablando muchísimo de la celebración de un año más del Estado Plurinacional. No queremos estar ausentes de este tema que está en la plática cotidiana y también por la importancia que tiene para el país. Nosotros queremos aterrizar el tema, pero desde una óptica distinta, no hablar de los festejos como tal y de las acciones que se han llevado adelante, ni del discurso del señor presidente de la República. Queremos recoger esta fecha, queremos tocar el tema, pero desde el punto de vista de los logros, los avances y los beneficios que han surgido a partir de la implementación del nuevo esquema de gobierno, a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Tocar el tema de la diversidad cultural, la inclusión, temas de género, consideramos que son vitales desde el punto de vista de desafío y queremos compartir con ustedes este tema. De inicio queremos dar la bienvenida a la doctora Miriam Suárez, directora de la Casa de la Mujer. Ella nos acompaña en esta jornada. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, y la primera aclaración, no soy doctora. Mucha gente piensa que sí por el hecho de estar trabajando en la Casa de la Mujer, pero no lo soy. Y si lo fuera también me gustaría primero ser Miriam, ¿no?
Correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. También vamos a saludar a la señora Carmen Puchani. Ella viene como parte de Colonia Piraí, una persona muy comprometida con la institución y muy conocedora del trabajo que se lleva adelante en esta institución. Buenos días.
Buen día, Irma. Mucho gusto.
Entonces, con nuestras visitantes en esta jornada vamos a ir un poco desgranando este tema, pero si me permiten, quisiera invitarles a escuchar un pequeño corto, una producción de Radioteca, un documento interesante que de alguna manera nos va a ayudar en el diálogo y un poco conocer cuál es la situación también que vivimos en nuestro país.
En Ecuador somos 14 millones de habitantes en apenas 250 mil kilómetros cuadrados. Convivimos 14 nacionalidades y 18 pueblos distintos. Hablamos 14 lenguas diferentes. Somos pueblos con sabidurías, conocimientos y prácticas culturales propias.
Somos un país multicolor, ricos en tonos de piel y en forma de ver el mundo.
Somos iguales y somos distintos. Tenemos mucho que compartir unos de los otros. Esa es nuestra mayor riqueza.
Día de la Plurinacionalidad e Interculturalidad. Vive la Plurinacionalidad. Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODEMPE.
La plurinacionalidad, creo que es un ingrediente también que nosotros celebramos en este mes, y precisamente la celebración que se cumplía este 22 de enero tiene mucho que ver con este tema, Miriam, tema de las nacionalidades.
Bueno, yo creo que el hecho de reconocernos como un Estado plurinacional es un avance significativo en materia política y en materia social, en materia cultural, en materia de reconocimientos, ¿no? Una nación es un conjunto de personas, es un pueblo que tiene territorio, que tiene cultura, que tiene una lengua propia, que tiene determinados procedimientos de elegir a sus autoridades, es decir, de nombrar a sus gobiernos. Y eso hay en Bolivia, y preexisten incluso antes de la colonia, durante la colonia y después en la república. Entonces, el reconocer como Estado la existencia de esa pluralidad de naciones y reconocerlas y decir, sí, somos un Estado plurinacional, me da la idea de que se revoluciona incluso el planteamiento de Estado, que antes se pensaba que el Estado era monolítico, era una sola cosa, era la forma de homogeneizar, si se quiere, la cultura, la lengua, todo, ¿no? En este caso, Bolivia se declara un Estado plurinacional, sin renunciar a su carácter unitario. Yo creo que esa es la gran potencialidad de esta declaración, absolutamente necesaria, yo diría, de una transformación política muy grande, muy revolucionaria, que seguramente servirá también de modelo, de referente para otros pueblos, para otros estados y naciones que, al igual que Bolivia, está conformado por una serie de pueblos, de culturas o de naciones, pero que todas de alguna manera deben estar sometidas a la cultura dominante. En este caso, el carácter de Estado plurinacional permite que todas las culturas, todos los pueblos, estén de una manera valoradas en un sistema horizontal, ¿no? La cultura mía, puede ser chiquitana o ayorea, es tan importante y tan valiosa como la cultura criolla o occidental o como querramos llamarle, mestiza, o la herencia de la colonia española, ¿no?
Exacto, es un reconocimiento, un paso adelante. Y también algo llamativo del corto que escuchábamos, la producción ecuatoriana, es que lo que se valora es la fusión, la cohesión de esas 14 nacionalidades como un valor. Y a nivel nacional, la Constitución Política del Estado, bueno, reconoce a cerca de 38 grupos étnicos que están inmersos en toda la actividad y existe un reconocimiento legal. Pero en la práctica, Miriam, esto se estará articulando, además del texto, la retórica que tenemos en la Constitución Política del Estado, en la práctica, ¿hay cambios en el tema de inclusión, además del reconocimiento?
Yo creo que hay cambios y no podemos negarnos o cerrar los ojos a los cambios que se han dado. No son los cambios que quisiéramos tener todas y todos los bolivianos. Es decir, ¿por qué hemos soñado? Yo creo que Radio Santa Cruz, al igual que otros medios, al igual que Alternativa, porque yo vengo de Radio Alternativa, se plantea, sueña y aspira a una sociedad donde nos respetemos, podamos vivir armoniosamente y donde ninguna cultura se sobreponga sobre otra. Uh-huh. Yo creo que eso todavía no hemos llegado, pero de que cambios fundamentales, cambios importantísimos se han dado, sí. Claro que la Constitución Política del Estado hace una declaración que dice que Bolivia se constituye un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y además de todo eso con autonomías. Entonces, yo creo que la Constitución Política del Estado está dando una serie de pautas. No son palabras, no deberían ser palabras sueltas, deberían tener un significado y un poder político y social que nos coloque en una sociedad abierta al diálogo, a reconocernos exactamente como decían los ecuatorianos, diferentes pero iguales. Exacto. Aceptando una igualdad que no borre nuestras diferencias, es decir, de repente entre flaquitas, bajitas, gorditas, más morenitas, menos morenitas, todas iguales, unas chiquitanas, ayoreas, guaraníes, de diferentes culturas, diferentes, absolutamente diferentes, que eso es la potencialidad que le da el carácter plurinacional, pero iguales en cuanto a derechos, en cuanto a oportunidades. Yo creo que eso es el valor de esta idea del Estado plurinacional, ¿no?
Ahora, bueno, se van sumando años detrás de esta declaratoria, pero se pueden reconocer casos interesantes también donde se está poniendo en práctica el tema de la inclusión, de la participación, el reconocimiento precisamente de las diferentes culturas con derechos iguales. Uno de ellos corresponde también a la Fundación Colonia Piraí. Entonces, ese es un... De repente es un ejemplo notorio y muy cercano de los muchos que pueden existir. Carmen, ¿cómo reflejar la vivencia que hay dentro de la fundación, de la escuela Colonia Piraí, dentro, bueno, a lo largo de las diferentes etapas que se ha vivido?
Sí, bien, Colonia Piraí cuando nace hace justamente casi 40 años, ¿no? 40 años y algunos días hoy. Era una comunidad de jóvenes, ¿no? Diverso, ¿no? Venían más de Bolivia, ¿no? De Bolivia entera,
de distintas regiones,
Cochabamba. Entonces, pero en ese inicio no se reconocía así como una sociedad plurinacional, ¿no?
Era sí, otro escenario que estábamos
sí,
viviendo.
Y entonces, en ese entonces la situación era o eras de la calle o tenías familia. Y los niños de la colonia empezaron así, siendo niños de la calle, pero de distintas regiones del país, ¿no?
Correcto.
Fue un mundo donde se convivió de una manera como la que hoy se establece en nuestra constitución, ¿no? Entonces, así la colonia va creciendo, ¿no? Y después de un cierto tiempo se da cuenta que estábamos entre nosotros como una pequeña isla. Y ya cuando nos tocó a nosotros de esa isla salir al mundo, también se pensó que quizás alguien de afuera integrara. Y fue cuando se abrió la escuela agropecuaria, la escuela de profesionalización a Piahuaiquín. Entonces se decide incluir a los jóvenes de las comunidades campesinas. Esa fue una primera apertura que hizo la colonia. Y ahí tampoco decía, este es campesino ayoreo, chiriguano.
Sin diferencia.
¿No? Sin diferencia. Y bueno, siempre se dio un paso más, ¿no? Un paso más para adelante. Y la próxima apertura que hace la colonia es cuando dice, bueno, ahora trabajemos como las comunidades de Santa Cruz, ¿no? Y es ahí donde ya empiezan a reconocerse como comunidades, ¿no? Uh-huh. Comunidad indígena chiquitana, comunidad indígena ayorea, ¿no?
Así es.
Y así vamos haciendo esta apertura, ¿no? En la colonia, lo cual todo fue en un marco del respeto. Porque la colonia siempre estuvo al principio como el respeto a los derechos humanos de todas las personas.
Miriam, la colonia resulta como una isla, bien decía Carmen, pero estaba un poco adelantada en el tiempo en torno a las mejoras, las implementaciones, las propuestas que han ido surgiendo y que hoy, bueno, están bajo el marco de la Constitución.
Yo creo que la colonia estaba adelantada en el sentido de reconocer de que Bolivia está constituida por gente diferente, que viene de diferentes culturas, aymaras, quechua. Carmencita dice venían de distintas regiones.
Exacto.
Y eso reconoce la colonia. Reconoce que somos tan diversos, cambas, collas, chapacos, tierras altas, tierras bajas. Y yo creo que esa es la gran riqueza que tiene el país, ¿no? La colonia reconoce, pero hay algo fundamental que reconoce la colonia para poder plantear una propuesta educativa también.
Exacto.
Y es que, a pesar de que somos diferentes, a pesar de que las diferencias son muy notorias, hay situaciones que son iguales. Es decir, a pesar de la diferencia, somos iguales en pobreza, somos iguales en discriminación, somos iguales en la exclusión. Entonces, la colonia tiene la genialidad de darse cuenta de toda esta, esta diferencia y al mismo tiempo esta igualdad, ¿no? Uh-huh. Es decir, somos iguales en cuanto a posibilidades de ejercicio de derechos. De ahí es que su planteamiento de un modelo educativo uh-huh. totalmente alternativo, que reconozca esta diversidad y que coloque el sentido de equidad y de igualdad como principios elementales o básicos de un planteamiento educativo, claro que lo hace como un modelo y un pensamiento uh-huh. avanzado, porque hay que ver, ¿no?, la colonia, de acuerdo a lo que la historiación de la colonia nos cuenta. La colonia nace en medio de una dictadura que para mucha gente, para muchas personas y para mí particularmente, ha sido una de las peores, ¿no? Es la dictadura banzerista. Uh-huh. Muy poco se habla en Santa Cruz, porque Banzer era de Santa Cruz, pero Banzer fue un asesino y lamentablemente está muerto, ¿no? No es que vamos a ir a sacarlo de su tumba para decirle lo asesino que fue. Uh-huh. Yo creo que en su tiempo lo dijimos. Y claro que hay gente que propala los cuatro vientos que fue un progresista. No fue un progresista, fue un señor que se metía a las casas y no se metía él personalmente, mandaba a sus uniformados que se metan a las casas, a romper familias, a clausurar medios de comunicación, clausurar universidades, colegios. En el año 71 se clausuraron las clases escolares, las universidades, y nadie dijo nada, nadie recuerda eso. Entonces, plantearse en medio de una dictadura de esa magnitud y justamente en el centro de donde partió el levantamiento militar contra lo que podría haber sido en ese momento quizás un periodo de aires más o menos progresistas con Juan José Torre, entonces me parece así como una brillante osadía, ¿no?, de parte de quien haya sido, ¿no?, que le tocó a la colonia. Por eso es que la colonia es muy querida, por eso es que la colonia la sentimos como algo nuestro, ¿no?, como algo que se atrevió a hacer lo que mucha gente quería hacer y no se atrevía por falta de recursos uh-huh. o por lo que sea, ¿no?
Distintos factores. Nos vamos a quedar con esa frasecita, una brillante osadía, y vamos a avanzar un poco más adelante. Hacemos una pausita y retornamos para continuar con este tema.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy
un modelo de convivencia, un espacio donde todas las culturas tienen cabida. Eso es lo que representa la Fundación Colonia Piraí, la escuela que, bueno, en estos días ha estado cumpliendo 40 años. ¿Hay casos similares en el país, Miriam, donde se esté produciendo este tipo de convergencia, si podemos mencionarlo así?
Seguramente habrán otros ejemplos, ¿no? Pero creo que la Colonia Piraí como modelo es único, ¿no? Porque de alguna manera, y eso me gustaría que sea Carmencita quien cuente, ¿no?, el hecho de pensar que con niños que viven la exclusión, con niños que son considerados como la escoria de la sociedad, con estos niños plantearse un proyecto alternativo, con estos niños plantearse una cuestión política que pueda ser la negación a toda la exclusión, a todo el desprecio, a todo el sometimiento, el abuso del poder, me parece muy interesante. Y creo que la colonia seguramente como modelo ha servido para otros, no solamente en Bolivia, sino gente que ha pasado por la colonia y se ha llevado la idea, el planteamiento como una posibilidad de crear comunidad, de crear grupos de educación, de reflexión, pero creo que la mejor persona que puede responder eso es Carmencita, ¿no?
¿Cómo se expresa entonces esa convivencia de culturas? ¿Cómo se valora esta conjunción, Carmen, dentro de ese escenario, de ese grupo familiar, podríamos decirlo, inclusive de la colonia? Porque eso es lo que se está construyendo, lazos familiares.
Sí, una de las preocupaciones de la colonia, sí, fue recuperar, ¿no? Recuperar esta diversidad cultural que se tiene en Bolivia, ¿no? Pero ¿cómo la recuperamos? Haciendo que vengan, que se capaciten, vuelvan a su comunidad solamente. No, creo que nosotros deseamos desde la parte educativa, ¿no?, que ellos recuperen las manifestaciones diferentes de su cultura, ¿no? Desde la vestimenta, la música, el baile, las costumbres, el juego,
el idioma,
la comida, el idioma, ¿no? Recuerdo una anécdota muy bonita de esta parte, de que logramos hacer ferias interculturales, ¿no? Uh-huh. La primera feria sí que la hicimos diversa, muy bonita salió, que fue la primera, digamos, como decir, sí, ahora vamos a decir y hacer y comer lo que se hace en cada pueblo de donde venimos.
Así,
¿no?,
es.
Después de duró una semana eso, los siguientes días, en cada casa, porque todos convivimos ahí, viven uh-huh. los chicos, las chicas, ¿no?, en diferentes casas, los amaneceres eran una diversidad de música, ¿no?, desde la bayuna, ¿no?, el guaraní, ¿no?,
las tamboritas,
o sea, pasaba uno y era diferente, ¿no? Y cada uno de voz en cuello cantaba su música, ¿no? O sea, sin ninguna vergüenza, sin ningún tapujo, sin ningún miedo a que le critiquen el
Coya
o el Camba.
Hay una apropiación, sí, bueno, de sus raíces, de los...
Eso, justamente una apropiación de decir, ese soy yo y aquí estoy, ¿no? O sea, o esa soy yo y aquí estoy. O sea, no tenían miedo de manifestarse, ¿no? Y hablaban en el idioma más con mayor facilidad, aunque el resto no entendiera, pero ellos ya lo hablaban y no tenían que estar a escondidas, disimulando, ¿no?
Hemos escuchado diálogos en samuco, guaraní, ayoreo. Es lo lindo, ¿no? Bueno, es la forma de fraterna de dirigirse entre ellos, y es hermoso escuchar eso y que se conserve.
No, yo creo que en ese sentido el relato que hace Carmencita está hablando de una necesidad de fortalecer la identidad del individuo uh-huh. como parte de una colectividad, ¿no? Entonces, yo soy quien soy, pero también vengo de una comunidad, vengo de un pueblo, ¿no? Y en ese sentido me parece maravilloso. Y puedo imaginarme esos cantos en diferentes idiomas, esas manifestaciones culturales. Yo creo que esa es la gran potencialidad de la pluralidad, ¿no? Es decir, todos participamos trayendo lo que somos, poniendo los significados culturales, la cosmovisión que traemos desde nuestras comunidades y desde nuestros pueblos, ¿no? Pero me imagino ese intercambio de diferentes idiomas, pero me imagino que a pesar de la diferencia de lenguaje, haber creado cierto lenguaje comunicacional que hace que la gente se entienda, se comprenda, porque hay un lenguaje que es universal y es el rostro, la satisfacción, la alegría, es el sentirme cómoda, sentirme feliz cuando yo estoy manifestando desde yo misma, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que son maravillosas y que han sucedido en Santa Cruz, que están sucediendo en Bolivia, que son avances, y no hay que negar los avances. Creo que el Estado plurinacional tiene avances importantísimos que serán referentes para América Latina o para el mundo. Y también tiene grandes errores y equivocaciones, Y creo que no tenemos que tener miedo de decir, sí, se han equivocado, sí, nos estamos equivocando. Y decir que nos equivocamos o decir a la gente, a quién hemos apostado, ¿saben qué? La están haciendo mal, se están equivocando. Creo que es parte también de esas relaciones nuevas, ¿no? Que se deben construir, no de solapadamente entrar en una relación que pueda reproducir pues relaciones anteriores. Creo que estamos frente a una oportunidad de crear relaciones horizontales, dialogales, de respeto, una convivencia mucho más solidaria, más respetuosa, a partir de este reconocimiento de la pluralidad, de lo plural que somos, entendiendo que lo plural no solamente es la diferencia, es también el significado, el contenido, lo que traigo, lo que soy y de dónde vengo, ¿no?
Correcto. Vamos a escuchar, también vale la pena escuchar a quienes forman parte de esta vivencia dentro de Colonia Piraí. Vamos a escuchar a Zulma Camargo, ella es una de las estudiantes de Colonia, viene de la provincia Sara, del municipio de Santa Rosa.
Bueno, primeramente, buenos días a todos los presentes. Buenos días a los ejecutivos de la Colonia Piraí. Nosotros estamos representando a todos los estudiantes de la Colonia Piraí. Y yo vengo de la provincia Sara, municipio Santa Rosa. Soy alumna del tercer año. Hoy es mi último año como técnico medio. Y yo llegué aquí buscando una carrera que sea para que nos ayuden en el campo, como ya se produce cultivo, se trabaja con ganado, y quería buscar una carrera que sea buena para sustentar mi familia, y justamente llegué acá en la colonia. Y algo que me motiva de hoy y que me motivó seguir aquí como estudiante, seguir esta carrera adelante y no quedarme en medio, no tirar la toalla, fue uno el aprendizaje que da, el modo de estudio que tenemos acá, que es el aprender haciendo. Aquí, cualquier cosa que aprendemos es haciendo, teoría y práctica, como por decir. La colonia cumple con una función muy importante, que es tener personal para educación y tener personal para las áreas productivas. Aquí llegamos, como cuando somos nuevos, llegamos personas de todo Santa Cruz, incluso Beni, Pando, Cochabamba, hasta La Paz. Llegamos personas con diferentes educación, diferente carácter, y la colonia se pone en un gran trabajo ponernos a todos por igual. Hace un gran esfuerzo en educarnos. Llegamos algunos jóvenes rebeldes. Lo que hace la colonia es modernizar, hacer entender. La gran motivación que tengo yo acá en la colonia es que nos enseñan a vivir en comunidad, a vivir como hermanos, a compartir todo.
Soy un pedazo de tierra que vale la pena.
A compartir todo, decía Zulma, y donde nos enseñan a vivir a todos por igual, a compartir lo que tenemos dentro de esa gran familia. Son experiencias distintas que podemos conocer, Carmen.
Sí, yo creo que todos y cada una y cada uno de los que pasan por Colonia Piraí y hemos pasado, algo como un legado que nos deja la colonia es el hecho de vivir en comunidad. Creo que eso lo volvemos algo parte de nosotros, que donde quiera que vayamos, creo que esa es nuestra forma ideal de vivir, ¿no?
Un detalle que no habíamos mencionado es que a quien estamos escuchando, la señora Carmen Uchani, es una de las primeras niñas que fue parte de este gran proyecto, ¿no es cierto? De este emprendimiento. ¿Cómo ha sido, cómo fue la circunstancia de incorporarse a Colonia Piraí, Carmen?
Bueno, no es una historia tan así muy, muy, muy feliz, ¿no? Pero, bueno, yo quedé huérfana, ¿no? Y fue una de las razones por las que vine a la colonia, ¿no? Mi hermano, en cierto modo, presintió esa necesidad mía y entonces dijo, tengo que traerla. Y Colonia Piraíno en ese momento no tenía planteado el hacerla mixta, ¿no? Entonces fue como, ¿y ahora qué hacemos, no? Y creo que Colonia Piraí abrió las puertas a las mujeres y eso la hizo más humana, ¿no? Porque la sociedad está formada por mujeres y hombres, y no solo por hombres, ¿no es cierto?
Exacto.
Y creo que eso hace que la colonia sea más real también, ¿no es cierto? Y bueno, en la colonia todos y todas hemos recibido la oportunidad de tener una carrera, una profesión. Pero las mujeres creo que nos ha costado un poco más por el hecho de ser mujeres, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, esa es la historia de las mujeres casi en Colonia.
Una experiencia de vida muy, muy valiosa, ¿no? Y también nos llama la atención el tema que nos sugiere Carmen, el concepto de equidad, el concepto de la inclusión de género, son temas, son conceptos que están dentro del nuevo escenario que vivimos, pero ¿cuán importantes en este momento, Miriam?
A ver, yo creo que esa es una de las particularidades de la colonia, ¿no? Porque en ese tiempo hay que ver los contextos, los momentos en tiempo y espacio, ¿no? En esos momentos se pensaba y se garantizaba, además se aseguraba, que la revolución era cuestión de hombres, ¿no? Las mujeres, quizá en algún determinado momento hasta podrían ser correos, ¿no? Entonces, pero para preparar el café al guerrillero, al gran pensador, al
historiador... No eran protagonistas ellas.
No, entonces, uh-huh. Para eso servían las mujeres, ¿no? Entonces, un proyecto de transformación social que logre incluir a la mujer. En la década del 70, yo me imagino. Entonces, en realidad es un gran avance y ese es uno de los aportes que debe la colonia Piraí, debe resaltar como uno de los aportes más valiosos que ha dado el incorporar a mujeres, pero en este caso no eran mujeres así grandes pensadoras, era el desafío. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo incorporamos a niñas, a adolescentes, a jóvenes que sí también tienen una historia similar que su compañero, que su hermano, el hombre, que también tiene problemas de exclusión, de discriminación, de pobreza, de abandono, de negación? Entonces, pero no la podemos dejar atrás, no podemos plantearnos un avance, una transformación, uh-huh. Si no incluimos también a ellas, a las mujeres, a las jóvenes como protagonistas. Yo creo que eso es una de las cosas más valiosas y yo siempre digo y pienso de que en el momento que se incorporaron las mujeres, como dice Carmencita, la colonia se volvió más humana. Yo creo que la colonia se volvió un proyecto mucho más integral, ¿no? Un proyecto más integrador, más incluidor y de reconocimiento también a que las mujeres somos actoras, sujetas, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, a la Carmencita se le debe muchas cosas porque iniciar, abrir brechas es difícil, ¿no?
Exacto. Vamos a tomar una pequeñísima pausa y continuamos con ustedes.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en las
Thank you. América Latina tiene que ir de la mano. Un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Y nadie va a quedarse un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir.
Nada nos regalaron, pagado muy caro. Quien se equivoca y no aprende vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto.
El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano.
Estamos compartiendo con dos invitadas, la señora Miriam Suárez y Carmen Uchani de la Fundación Colonia Piraí. Hemos estado abordando el tema del reconocimiento, la valoración de la diversidad cultural. Creo que ese es un valor que lo hemos visto, lo estamos reflejando de alguna manera en el marco del funcionamiento de Colonia Piraí, la experiencia que surge, el modelo que está funcionando en nuestro país y que ha dado medios de vida, ha dado formación, ha generado personas con calidad humana durante 40 años. ¿Qué es la perspectiva, Miriam, en lo que viene, en los años siguientes, más allá de los gobiernos o del titular que esté a la cabeza del Estado, la construcción del soñado Estado plurinacional con bases y valores de temas de género, en temas de cultura, de participación? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que deberíamos esperar los bolivianos?
A ver, más allá de quién esté en el gobierno,
al margen,
¿no?,
de todo,
al margen de que sea el MAS, sea el Evo, sea quien sea, algo debe quedarnos claro a todas las bolivianas y a todos los bolivianos y a aquellos trasnochados que también están pensando que vuelvan los tiempos antiguos, que antes era mejor la vida, que los gobiernos de antes eran menos corruptos y todo eso. Yo creo de que no se puede volver atrás. Los cambios logrados son irreversibles. Los pueblos no van a permitir dar un paso atrás. Los pueblos ahora tienen representación política directa, ya no son intermediados por otros partidos políticos, por otras personas. El hecho de que el Pedro Nuni ahora participe en las elecciones del Beni, me parece más allá de que lo que se diga, que está en contra o a favor del gobierno, no, yo no quisiera dar esa lectura, yo quiero dar otra lectura, y es que como pueblos, como naciones dentro de este Estado plurinacional, quieren ser ellos mismos, quieren participar en esas reglas democráticas que nos brinda ahora el Estado plurinacional, quieren participar sin intermediación de nadie. Y quieren colocar en ese escenario también un planteamiento, una cosmovisión del mundo y de las relaciones. Ahora, creo que, ¿cuáles son los desafíos? Venga quien venga, de gobierno y del lugar o del color que sea, yo creo que el gran desafío es cómo ejecuta los mandatos constitucionales. Creo que la Constitución Política del Estado, la nueva Constitución, ya es una agenda política. Es una agenda política para las mujeres, para los movimientos sociales, para los jóvenes, para los niños, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata ahora? Ponga en práctica lo que dice la Constitución. Y el momento que venga otro gobierno y diga, no, esto hay que cambiarlo, no, esta Constitución no está bien por aquí, no lo vamos a hacer de otra manera. Yo me imagino que más de una persona y más de un pueblo nos levantaremos para decir, esa Constitución la construimos entre todas y entre todos. Yo creo que ese es un desafío. Y la Constitución Política del Estado habla de derechos, habla de ciudadanía, habla de ejercicio de derechos ciudadanos, de respeto, de equidad de género, de no discriminación, de no violencia. Entonces yo creo que en realidad es una agenda política y social completa. Habrán cosas que hay que seguir mejorando como en todo, ¿no? Pero yo inicialmente diría, nosotras, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sí nos tenemos esa agenda, ¿no? La Constitución es nuestra bandera de lucha.
En el caso de la Fundación Colonia Piraí, esta institución, bueno, tiene bases fundamentales y las hemos conocido también a través de una declaración que se ha suscrito a propósito de los 40 años y recoge, bueno, bases fundamentales en lo que se refiere a la construcción del vivir bien, uno de los conceptos que el Estado en este momento está tratando de posicionar en diferentes escenarios. La colonia está inscrita en esta línea, Carmen.
Sí, creemos que esa es una, es la única alternativa que nos queda como pueblos, como mujeres y hombres de hoy, ¿no? Buscar el vivir bien, porque hoy tenemos que lograr, no tratar solamente, lograr vivir en armonía con el ambiente, ejecutar una producción ecológica, agroecológica, ¿no? Que respete el medio ambiente, la misma diversidad natural, ¿no? Y creo que ese es el norte de la fundación, ¿no? El vivir bien.
Queremos también recoger la voz de don Lorgio Vaca, un reconocido, bueno, artista nacional, que de alguna manera recoge el concepto que estamos manejando en este momento y lo que significa para el país, Colonia Piraí, la experiencia de vida.
Y dedicado a Miguel Parrilla en los 40 años de vida de la Colonia Piraí. Dice así: no puede haber formación sin transformación, que se realiza con trabajo, o sea, transformación desde abajo, es decir, contradicción, un conflicto que conduce a la revolución. Eso es todo.
Muchísimas gracias. Un concepto bien expresado que viene vestido de poema, pero dedicada también a una de las personalidades que ha dado vida a la Fundación Colonia Piraí, el señor Miguel Parrilla. Vamos a recoger las palabras finales a propósito también de esta intervención, con las gracias por haber participado ya en este programa, Miriam.
Yo agradezco muchísimo y con mucho gusto, con mucho placer, porque me encanta hablar de la colonia, me encanta hablar de las cosas que por lo menos me colocan frente al gran desafío que tenemos las bolivianas y tenemos los bolivianos. De acuerdo con Lorgio, la formación es transformación y esta transformación es también tener la capacidad de resolver todas nuestras contradicciones que se dan en cualquier proceso. Muchas gracias. Gracias, Carmencita.
Gracias por visitarnos, por acompañarnos, Carmen.
Gracias, Irma. Sí, Colonia Piraí en estos 40 años, ¿no? Está haciendo los esfuerzos por seguir adelante. Cada día tiene una meta y esperamos lograr esto que, como nuestro norte, el vivir bien. Gracias por invitarnos. Correcto. También.
Muchas gracias. Gracias, les decimos a nuestros amigos oyentes también para contactarse con nosotros. Bueno, los invitamos a conectarse a la cuenta de Facebook Desafío ONG. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.